buenas tardes, señor.
Bueno, Carlos, esta es una historia trágica que envuelve a tu hermana como víctima fatal de un hecho de homicidio, porque la prueba forense realizada indicaba que el cuerpo de tu hermana, encontrado en una zona boscosa en J. Augusto Saldívar, presentaba golpes y además la muerte se había producido por asfixia, o sea, la estrangularon.
Sí, exacto.
Pero a partir de ahí comenzó, parece, una ausencia absoluta de trabajo por parte del fiscal de la causa, Adriano Ortiz. Contame, por favor, todo esto.
Sí, exacto, así mismo. El fiscal en ningún momento dejó a que nosotros entramos en revista. La presentamos en la carpeta fiscal. En todo momento el fiscal se comportó prepotente, su trato era intratable hacia mi familia, siempre humillaba, maltrataba, inclusive le decía a mi padre que no hacía falta poner abogados, porque de por sí la justicia va a salir, así nos había comentado el fiscal.
Ahora, es increíble, porque yo estoy viendo la carpeta fiscal, parte de la carpeta fiscal, es increíble. ¿Cómo? Por un lado, ¿quién era el abogado de la familia? ¿Quién era el abogado de ustedes que acompañaba en nombre de la familia el caso? ¿Cómo se llama?
Bueno, el primer abogado que nosotros pusimos era Gilberto Rojas.
Sí.
Él, nosotros le pagamos por sus honorarios, pero él jamás presentó la querella del caso. Tenemos inclusive registro, el comprobante de que se le pagó por la querella.
Entiendo.
Y
después,
y como te había dicho, él nunca llamaba a la familia a informarnos sobre el caso. Nosotros teníamos que llamarlo, a preguntar, insistirle, pero él nunca así se acercaba y nos decían, pasaba esto, hasta que al final pasó esto, lo que está pasando ahora. Nos quedamos sin nada otra vez, o sea que las evidencias se desaparecieron.
Contame, ¿qué evidencia? Porque acá habla, bueno, ¿y quién es el abogado de ustedes que acepta el levantamiento y acepta la libertad y no se opone a la libertad? ¿Cómo se llamaba el abogado de ustedes, el otro?
Como te había dicho, el primer abogado que nosotros pusimos era Gilberto Rojas.
Ajá. Y ese Gilberto Rojas es el que no se opone a que el fiscal pida el sobreseimiento provisional de la pareja o de la expareja de tu hermana.
No sabría decirte eso, señor, porque muy poco o nada yo sé del caso, de que si él siguió o no su trabajo hacia el caso de mi hermana.
¿Ustedes qué pudieron colectar del caso? Porque según según lo que yo estoy leyendo acá, el fiscal en 6 meses no produjo ningún tipo de pruebas, nada. Nada no produjo en 6 meses, este fiscal Ortiz. Porque habla recién después de 6 meses, y al presentar su escrito de sobreseimiento, el fiscal del caso pide declaración de ampliatoria de Gregorio Colmán Garcete, declaración testimonial de Carlos Mendieta, de vos, porque no pidió tu declaración primero, declaración testimonial de Carlos Ramón Mendieta, declaración testimonial de Enrique Daniel Colmán Almirón, declaración de Magna Soledad, después declaraciones, después también requería el laboratorio forense del Ministerio Público un informe técnico, después solicitó la autopsia, después también solicitó, después de 6 meses, recién la declaración de los policías intervinientes. Prácticamente no hizo nada en 6 meses.
No hizo nada, como te había contado. Solamente mi mamá y mi papá y 2 testigos claves que le dieron a mi hermana se fueron a declarar. A mí en ningún momento me llamaron para declarar, y a mi primo Enrique tampoco en ningún momento le llamaron a declarar. Y como te había dicho, están todos los chats, están todas las personas que le vieron a él.
Espera, Carlos, para ubicarle a la gente, tu hermana es asesinada el 6 de febrero, se encuentra el cuerpo de tu hermana. Cuando vos decís, sí. ¿Por qué era tan importante que declares vos, que declare tu primo, que declare tu mamá y tu papá? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué ustedes podían declarar?
porque yo ese 5 de febrero yo le vi, me crucé con él, con mi primo Enrique, nos cruzamos el 12, a las 12 de la mañana nos cruzamos, porque yo me iba hacia San Lorenzo para un súper, y él justamente me crucé con él en su auto, él se iba hacia el trabajo de mi hermana, y yo le dije a mi primo, justamente ahora se vaya a perturbarle en su trabajo.
O sea, vos le viste, espera, el 5 de febrero, al mediodía, vos le viste al suboficial Lorenzo Vargas dirigiéndose hacia el trabajo de tu hermana.
Y nos cruzamos. Él se iba hacia Asunción y ya me dirigía hacia mi casa. Uh-huh. Nos cruzamos las 12 y yo le dije a mi primo, ahora se vaya otra vez a perturbarle en su trabajo.
Uh-huh. Ahora, también, ¿por qué era importante otras declaraciones de tu mamá y de tu papá? ¿Por qué era tan importante esas declaraciones?
Sí, porque ellos son testigos claros, porque veían todo, cómo le maltrataba, le humillaba, le golpeaba en mi casa. Inclusive usaba armas, explotaba ahí dentro de mi propiedad. Uh-huh. Y ellos son claves. Y los vecinos también saben todo, cómo le maltrataba, le humillaba, le golpeaba a mi hermana.
Incluso hay un antecedente del 2015.
Sí, tenemos todas las denuncias hacia él, tenemos todo.
Uh-huh. Ahora, otra cosa, ¿qué otra declaración clave se da en esta historia y que el fiscal no le interesó o no le, el fiscal Ortiz nunca llamó a declarar? ¿Qué otra cosa importante hay? Me hablabas de chats.
Sí, los mensajes de chat desde ese día, desde el domingo 5, uh-huh, le estaba mensajeando, le estaba hostigando en todo momento, de que le estaba siguiendo, de que le estaba, bajate ya, te tengo miedo. Está todito los chats, está todito.
Y en esos chats, ¿qué le dice a tu hermana el suboficial Lorenzo Vargas? ¿Te podés recordar?
Entré así más o menos lo que me acuerdo. Le decía que iba a cambiar ya, que no iba a ser más violento. Y le decía, y mi hermana le decía, déjame ir ahora, yo voy a estar trabajando. Y te tengo miedo, decía. Yo marqué todo así en marcadores, así las partes más importantes, resaltantes. Y los chats está todito.
Uh-huh. Ahora, ¿qué otro elemento de prueba? ¿Cómo ubicar a Lorenzo Vargas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de tu hermana? ¿Había otro elemento de prueba que podía probar eso?
Sí, porque él en todo momento vino en casa. Venía, se iba, así estaba. Hasta que la 1 de la tarde, poner la 1, las 2 de la tarde mínimo. Después se acercó junto a mi mamá, le estaba hablando. Uh-huh. Estaba llorando, se estaba victimizando, hasta que yo me fui y le dije, dejan un poco ya de molestar a mi mamá, no ve cómo está. Uh-huh. Aparte que si le llega a pasar algo a mi hermana, tarde o temprano le vamos a encontrar. Uh-huh. Porque vos Lorenzo, vos le quitaste su teléfono, y justamente ese domingo a la mañana ella prestó un teléfono de mi hermana. Uh-huh. Uh-huh. Su teléfono está activado con GPS, yo le dije. Uh-huh. Y eso creo que le asustó, se fue, después dentro de ponerle las 3:30 por el máximo, le llama él a mi papá diciéndole que se le encontró detrás de una fábrica, todo golpeado, muerta.
Entiendo, a ver, Carlos, ¿por qué vos decís que él la mató? O sea, ¿en dónde la habría matado? ¿Hay alguien que pueda, algún testigo que los vio a ambos juntos? ¿Y que tenía que declarar? ¿Quién?
Hay testigos. Hay taxistas que le llegaron a ver cuando mi hermana se bajó en el barrio. Y de ahí le alzó obligadamente su auto. Le llevó.
¿Cuándo? ¿Qué día?
Ese domingo 5. Porque ella a las 3 se bajó en el barrio. Y de ahí hay testigos que le llegaron a ver.
Espera un poco. Espera, Carlos. ¿Y ustedes le dijeron al fiscal? Tenemos testigos que le vieron a este señor, a este suboficial, alzándole a la fuerza a mi hermana en el auto. ¿Le dijeron eso al fiscal?
No, porque el fiscal siempre se entrometía cuando se iba alguien a declarar. Quería que se contradizca a todos los testigos que se iban a declarar. Inclusive mi mamá cuando se iba a declarar le decía, le preguntaba, pero un ético señor es el chaponal a un huevo en la comunidad. ¿Cómo él va a entrometerse cuando un testigo está declarando?
Uh-huh. Entiendo.
Obviamente que la madre va a saber cómo le trataba en su casa a su hija.
Pero nunca le llamó a declarar, nunca le llamó... ¿qué otra cosa que tenía que hacer el fiscal no hizo y que a vos te hace sospechar, Carlos?
Bueno, el fiscal, ¿cómo se sabe? Para eso está el internet, ¿verdad? Vos simplemente poniendo fiscal Adrián Ortiz te va a saltar miles de las denuncias por corrupción que hizo en el interior del país.
No, pero en este caso puntual, el de tu hermana, que es lo que nos está ocupando, ¿qué otras irregularidades vos ves que él cometió o qué cosas él no hizo y que tenía que hacer, Carlos?
Él en todo momento nos hubiera acompañado, nos hubiera dicho, me van a acompañar en la investigación, pero él cosa jamás hizo eso.
Pero otra cosa, ustedes ustedes más o menos ubicaron en qué lugar le alza a la fuerza el día 5, sí, un día antes que ella sea encontrada muerta, este suboficial a tu hermana. ¿Ustedes ubican el lugar en el barrio, ahí en J. Augusto Saldívar?
Sí, sí. ¿En no,
dónde?
En
¿dónde?
En Itá,
en un barrio, sí, de Itá. Ahora, ¿había cámaras?
Las cámaras supuestamente vinieron a llevar todo de la policía de investigación.
¿Y nunca pidió el fiscal el video de esas cámaras de esa hora del domingo 5?
La verdad que no sabría decirte, porque el fiscal, con ese fiscal es imposible hablar, imposible. Tu trato es inaguantable, te humilla.
Oh, yo no tengo ni palabras, Carlos, porque en una patada, sin ver el expediente más o menos, vi la resolución del fiscal, pero sin ver el expediente me doy cuenta de que en 6 meses no hizo nada.
Sí, exacto.
¿Ustedes no trataron de hablar con algún superior del fiscal Adrián Ortiz?
La verdad que no, porque teníamos confianza, pues como que es el representante de la sociedad. Su trabajo es, verdad, hacer un buen trabajo, pero la verdad no, ya por ser tan confianzudo nos pasa esto.
Y además,
porque tenemos,
sí, ¿qué otro elemento de prueba ustedes dicen que tienen y que querían aportar a la investigación fiscal y que no les permitió el fiscal Adrián Ortiz?
Y la verdad que hay un testigo clave que le dio a mi hermana en el auto a las 4 de la tarde, ya inconsciente. Pero esa persona se fue a declarar, pero ese testimonio pico no le sirvió.
Espérame, Carlos, por Dios te pido que me esperes. Hay un testigo dentro de la carpeta fiscal que dijo que le vio a tu hermana en el auto del suboficial.
Exacto.
¿Qué día?
Exacto.
¿El domingo qué hora?
El domingo a las 4:30 de la tarde. Ella le vio, la señora.
Y se fue a decir
su nombre.
Espera, y se fue a decir, esta testigo se fue,
sí,
a decir.
Y declaró.
Declaró, le he visto a fulana de tal, sí, en el auto de fulano de tal.
Sí.
A las 4 de la tarde en tal lugar y parecía desmayada. Eso dijo.
Sí. Ella es la testigo clave legalmente porque le dio. Ella es, siempre decía, yo siempre le veía a María del Carmen en el auto de su novio y siempre me saluda. Y justo ese día yo miraba y no me saludó y le vi que estaba acostado semi-inconsciente en el vehículo. Y ella es la testigo clave, ella es. Y con esto no es suficiente ya para que se le impute a este desgraciado.
Pero mira lo que me estás diciendo. Quiere decir que había testimonios,
sí,
concretos, aportados, y un testimonio clave, además de los antecedentes de violencia, un testimonio clave que ubica al hombre, a la víctima en un mismo vehículo, que lo ubican después, porque también hay testimonios que indican, Carlos, que a tu, sí, hermana le alzaron él le alzó a la fuerza en el auto. Hay otros testigos,
sí,
así, ¿verdad?
Sí, sí. Pero otros testigos.
Sí.
Pero esos testigos no quieren salir por temor, porque se sabe cómo es él. Él es violento.
Pero, espera, pero declararon, el fiscal los,
no,
llamó a declarar.
No, no.
¿Pero el fiscal sabía de esto?
No.
Pero hay un testigo clave que sí testimonió.
Sí,
que dijo.
El testigo clave sí se puede declarar. Ese testimonio está. El que le vio, la que vio a mi hermana que estaba semi-inconsciente en su vehículo a las 4 de la tarde.
Para que la gente se ubique. Cuando decís domingo 4 de la tarde, ¿qué domingo es? El domingo.
El domingo 5 de febrero.
5 de febrero. A tu hermana la, sí, encuentran muerta el 6 de febrero.
El 6 de febrero.
En J. Augusto Saldívar. ¿Y qué?
En J. Augusto.
Te pregunto, en la zona boscosa donde fue encontrado en J. Augusto Saldívar el cadáver de tu hermana, al día siguiente que una testigo clave los ve a ambos juntos, Es una zona boscosa, pero para ir a esa zona boscosa, ¿hay algún tipo de cámara? ¿Ustedes fueron a revisar si en los caminos posibles hay cámaras?
No, no hay ninguna cámara porque es un lugar abandonado.
Pero en el camino te digo, en el camino te digo.
No, una parte oscura es. Solamente él sabía ese lugar, de ese lugar.
¿Por qué decir que él nomás sabía de ese lugar, Carlos?
Y porque es su zona, porque es su zona, es su zona, es su barrio, J. Augusto Salívar.
Ah, esa es la ciudad de él.
La ciudad de él, sí, obvio.
Carlos, ¿qué otra irregularidad vos ves sin ser abogado y notás, sin ser especialista en investigación? Carlos, vos sos un humilde ciudadano que pide justicia por la muerte de tu hermana. ¿Qué más vos observaste?
Y que el fiscal Adriano Ortiz está más a favor del asesino que de favor nuestro. Eso es lo que yo pude ver.
¿Por qué llegas a esa conclusión además de todo lo que ya me contaste? ¿Qué otro elemento te hace pensar eso?
Y porque es lo que yo pude ver, lo poco que pude presenciar el martes, o sea, el miércoles, cuando me fui a la audiencia con mi madre. Mi madre me comentó que con ese fiscal es imposible porque te humilla mal. Y eso él no debe hacer porque es representante de la sociedad.
¿Vos tenés una copia del expediente fiscal del caso?
Tengo todo. La carpeta fiscal yo tengo completa en mi caso.
¿Vos me podés traer una copia el lunes, por favor, acá y venir junto a mí acá a la radio, a Radio La Unión? ¿Puedes hacerlo? Quiero
la dirección
República Argentina y Sousa acá, al lado de Radio Venus, siempre decimos, porque pero quiero una copia de ese expediente. Quiero ver qué no hizo el fiscal Adriano Ortiz para tratar de encontrar una explicación a todo esto. Y vos sabés, bueno,
sí. Yo te voy a acercar la carpeta, te voy a llevar, me voy a ir y te voy a contar porque yo tengo todo, está todito en la carpeta. No hay nada que ocultar.
Otra cosa, Lorenzo Vargas, ¿ustedes están enterados si se recuperó la libertad?
Según en el juzgado, entre hoy tenía que salir la recusación y ahí tiene que notificarnos si se le da la prisión en seguimiento provisional.
Ahora,
Hasta el momento, esto
sin tomar en cuenta, Carlos, que él envió fotos de su pene a tu hermana.
Sí.
A tu otra hermana.
No, a mi hermana mayor.
A tu hermana mayor, diciéndole que siempre él quiso tener relaciones sexuales con ella y todo eso.
Exacto.
Y eso ustedes no denunciaron porque esto es acoso. Eso es acoso sexual.
Ya está toda la denuncia, ya está toda la fiscalía. Las fotos, los chats, las llamadas, están todos, está todito.
O sea, que lo que me estás contando parece una historia de terror, Carlos. Lo que me estás contando es una historia de terror.
Sí, porque ¿cómo a un reo se le va a permitir tener teléfono y seguir amenazando constantemente a la familia, burlándose? Porque están todas así los materiales, porque en la cárcel se hace guampas, qué sé yo, muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Y en la guampa escribían así el nombre de su hijo, el de mi hermana, la fecha de fallecimiento, su cumpleaños, así se burlaba de la gente.
Impresionante.
Sí.
Impresionante. Porque sí o sí, tu hermana falleció asesinada, tenía golpes. El informe forense era muy fuerte.
Sí.
Bueno, querido, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.